bomb, 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 dang, 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 ding, and on, ding, blue moon, 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 blue moon, dip, 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 blue moon, moon, blue moon, dip, 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 blue, blue moon, blue moon.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado. Dang, 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 ding, blue moon, blue moon, you saw me standing
Blue Moon, ahí está, nos lo decía Sole Mayol, se llama Luna Azul, la segunda luna llena del mismo periodo, cosa que aconteció ayer y además presenta una superficie particularmente bella. Blue Moon, bueno, que en realidad es Luna Azul, que es que hay que ver la influencia norteamericana. Y es que nos afecta mucho cuanto acontezca en los Estados Unidos. Recientemente lo veíamos en cuanto a nuestro vino, nuestra producción agrícola, que no conseguía entrar en Estados Unidos por las cortapisas que le puso Trump después de los problemas con la industria aeronáutica. Pero no solamente eso, toda la diplomacia, nuestras relaciones con Marruecos, la defensa, pasa por nuestros aliados norteamericanos. Y estamos a 2 días, 48 horas de una fecha histórica para Estados Unidos, que son sus periódicas elecciones presidenciales. Hace 4 años, el empresario Donald Trump rompía todos los esquemas al vencer a su contrincante, Hillary Clinton. Iba además en la campaña electoral por detrás de ella. Y las encuestas le daban a Clinton como ganadora. Sin embargo, eso no sirvió. Hoy, 4 años después, las encuestas encumbran de nuevo a su rival, a Joe Biden, pero esta vez la cosa para Trump está más difícil. Vamos a analizar con calma la situación en los Estados Unidos. Para ello contamos con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad Alcalá de Henares. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Cristina.
Estamos en una situación en realidad anómala, porque yo creo que el coronavirus ha introducido una variable imponderable.
Sí, imponderable, y yo creo que fundamental en lo que se augura será el resultado final del proceso electoral, ¿no? Particularmente creo que si no hubiera sido por el coronavirus, pues las posibilidades de Trump para alzarse con una nueva victoria, para revalidar su mandato electoral, eran muy altas. Ya en el discurso de la Nación, a comienzos del mes de febrero, cuando el tema del coronavirus parecía algo lejanísimo y que estaba aconteciendo exclusivamente en China, mostró lo que iban a ser la piedra angular, ¿no?, de su campaña electoral, que era el éxito económico, indudable e innegable, con máximos históricos en bolsa y con mínimos históricos prácticamente despreciables en tasas de paro. Pero bueno, el coronavirus ha dado con todo al traste, tanto económicamente como con lo que ha sido el meollo de la campaña electoral.
Las encuestas dan por delante a Joe Biden, pero de forma más rotunda quedaban a Hillary Clinton, ¿verdad?
Sí. Sí, de forma bastante más rotunda de lo que daban a Hillary Clinton. Es decir, si la desviación de voto que se dio con Hillary Clinton se diera ahora con la diferencia que tiene Joe Biden respecto a Trump, ganaría Trump. Perdón, ganaría Biden, perdón. Sí. No sé si me he explicado bien. Es decir, sí, la variación de voto que se da con lo que era esperado en la contienda Trump-Hillary Clinton, que se desvió el voto en torno a un 2,5-3%, no es un margen suficiente si esa misma variación de voto se diera hoy para superar la diferencia que lleva Joe Biden respecto a Trump. ¿Me he explicado
bien? O sea,
bien,
realmente, sí, perfectamente. He llegado a entenderlo yo, imagínate. Nuestros oyentes son bastante más listos. ¿Qué iba a decirte? Que la cuestión es que, salvo que se produzca un vuelco en los votos muy alejado de las encuestas, o sea, salvo que las encuestas se equivoquen muchísimo, ¿cabe entonces dar por ganador a Joe Biden?
Yo particularmente le daría por ganador, pero bueno, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pero ciertamente el vuelco debiera ser muy importante, ¿no? Incluso, hay distintos factores que incluso nos hacen augurar una victoria de Biden, como por ejemplo el incremento del voto por correo, que si bien es cierto que el temor de votantes a acudir el día de las elecciones, el próximo 3 de noviembre, el próximo martes, a votar, pues ha podido a algunos adelantar su voto, lo que sí es cierto es que el voto por correo normalmente favorecía y siempre ha favorecido a los demócratas, ¿no? Por poner un caso, la noche electoral en un estado que para mí es clave, como Pensilvania, la noche electoral Trump ganó a Hillary Clinton por, creo que eran 1,8 puntos o cerca de un 2%. Sin embargo, tras contar los votos de Pensilvania, la victoria se redujo por debajo de 0,5 puntos. Ganó al final por 44.000 votos. Sí. Cuando en la noche electoral sí que el voto presencial le dio una victoria más rotunda.
Y además este año creo que tendremos que esperar hasta el jueves para conocer el recuento final con voto por correo.
Sí, depende un poco de los estados, ¿no? Depende de los estados. Por ejemplo, en Florida ya están contando votos por correo y en Pensilvania, por poner simplemente los dos estados claves, para mí más importante Pensilvania que Florida, en mi recuento particular que he hecho yo, ¿no? Pero no es más que para mí, en mi recuento particular es más importante Pensilvania que Florida, incluso en el peor de los casos yo le daría a Trump Florida, que es posible, pero Pensilvania sería en el peor de los casos, ¿no? El estado que necesitaría Joe Biden. Como digo, en Florida ya están contando votos, sin embargo, en Pensilvania comenzarán a contar los votos el mismo día 3 a las 7 de la mañana.
Entonces, ¿y cada esos datos se hacen públicos antes de las elecciones? No.
No, antes de las elecciones.
Ah, porque eso influye, claro.
No.
Claro,
y se supone, por ejemplo, que en Pensilvania algunas estimaciones dicen que podrían estar contando votos hasta el viernes. Tal vez.
¿Qué variables influirían en los movimientos que puedan tener lugar en el voto de aquí a las elecciones en estos momentos? ¿Qué cosas son definitivas?
Yo es que me cuesta creer que haya algo definitivo. Han votado ya más de 75 millones de personas. Quedan 24 horas. Un hecho que podía haber alterado, tal vez, pues fue el otro día también la policía, pues en un altercado con un chico negro lo mató, pero se ha visto que ni tan siquiera eso, y hubo obviamente protestas en la calle que siempre perjudican a los demócratas, pero ni eso ha hecho variar el voto. Siguiendo día a día las intenciones de voto, los cambios son prácticamente nulos, y en aquellos que hay algún pequeño cambio, lo es a favor precisamente de Joe Biden. Hoy mismo Ohio, que es un estado que ha estado siempre por delante, uno de los estados pendulares, ¿no?, que ha estado siempre por delante, con unos cuantos votos, pues ya les daban un empate técnico. En Idaho, por ejemplo, también otro feudo republicano, ya van 0,2% favorable a Biden. Entonces, en estas 48 horas... no se me ocurre nada dentro de lo asumible, ¿no? No sé si haya una catástrofe de dimensiones del 11S, por ejemplo, pero no se me ocurre nada que pueda motivar una variación de voto sustancial como para cortar esa distancia que se ha mantenido bastante estable en torno a los 5 puntos, entre 3-5 puntos en el peor de los casos, a favor de Biden, claro.
Antes de la pandemia, la evolución de Trump entre la cuestión económica que tú has subrayado y a pesar de polémicas como sus frases machistas, la guerra contra Twitter, el cambio climático o incluso el racismo, no iba mal. O sea, Trump no iba mal. ¿Ha gestionado correctamente la crisis del coronavirus?
Yo creo que eso ha sido uno de sus errores. No ha sabido gestionar la crisis del coronavirus. Bien es cierto que al principio, que es algo que tiende a olvidarse, que cuando comienza por el mes de marzo más o menos, yo creo que el error ha sido que lo ha menospreciado, ¿no? Porque en marzo más o menos decía, bueno, esto que puede suponernos unos 200.000 votos en total, ¿no? Perdón, 200.000 votos, 200.000 muertos, perdón. Unos 200.000 fallecidos en total. Esa cifra ya se ha superado. Y ese negacionismo que ha tenido, pues le puede resultar muy perjudicial. Muy perjudicial, por ejemplo, y eso ya está ya evaluado y ponderado, por ejemplo, entre los seniors, ¿no? Entre las personas de mayor edad, que son quienes mayormente rechazan la política que él ha llevado respecto al coronavirus. Un segmento de población que normalmente eran votantes de Trump mayoritariamente y que ahora parece ser que pudieran haberse alejado y que algunos estados como Florida pues pudieran resultar a la postre definitivo, ¿no? Esa cuestionable en el mejor de los casos manejo de la pandemia que ha tenido, creo que le va a restar muchos votos y que puede ser a la postre en cierta forma causa de su derrota, ¿no? Aunque yo siempre he considerado que los demócratas tenían su chance, ¿no? Con Ángel Expósito en esta misma cadena hace el año pasado, que me preguntó, decía, bueno, yo no tengo tan claro que vaya a ganar Trump, ya se lo decía el año pasado Ángel Expósito, pero bueno, después ya el manejo de la pandemia y sobre todo la economía, que iba a ser su gran baza electoral, que no ha podido echar mano de ella, con unas tasas, claro, en marzo la tasa de desempleo subió al 14,7%, eso en Estados Unidos es algo increíble, ahora está en torno al 8%, el PIB se supone que este año caerá al 4%, todas cifras son así, pues se le desmoronó la campaña, ¿no? El COVID... Puede ser, porque bueno, Trump es mucho Trump. A mí me resultaría mucho más sorprendente que perdiera Biden este año que la sorpresa que me produjo que perdiera Hillary Clinton hace 4 años. Pero bueno, quiero decir que la pandemia, tanto en su doble vertiente, ¿no? Tanto por haber o por no haberla sabido manejar convenientemente, con negacionismo, con algunas salidas de tono que resultaban en ocasiones impresentables, ¿no? Como por lo que ha supuesto destrozar en el aspecto económico, pues será, pienso yo, lo que a la postre va a significar su derrota.
Una última cuestión, José Antonio Gurpegui. Consecuencias para nosotros, para España y para Europa. Yo he mencionado en el editorial que el proteccionismo nacionalista de Trump, pues en principio nos es más desfavorecedor que una política más de comercio internacional de Joe Biden, pero a la vez he indicado que la posición ideológica de Biden, que es, por ejemplo, muy pro-choice, muy a favor del aborto, a favor de las políticas de género, pues también tendría su influencia en Europa. ¿Qué consecuencias ves tú en cada uno de los candidatos en el caso de que reinasen?
Bueno, si Trump revalidara su mandato, pues yo creo que la política iba a ser muy continuista. No creo que hubiera grandes variaciones respecto a lo que ha hecho ahora con Europa, porque la verdad que analizarnos nosotros de forma aislada pudiera tener un cierto sentido si metemos por ahí a Rota, que se está renegociando, que Rota se convierta realmente en el gran centro, en la gran base norteamericana, en toda la zona de Norte África, Mediterráneo, etcétera. Desde ese punto de vista, pues tal vez pudiéramos abordarlo. Pero la política de Estados Unidos respecto a España tiene que enmarcarse realmente dentro de la política europea o las relaciones transatlánticas Comunidad Europea-Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de ese marco veríamos cómo nos manejamos, veríamos qué es lo que ocurre con la guerra arancelaria. Todo surge de unos problemas de aranceles, está por medio el tema de las grandes empresas como Facebook o Amazon, etcétera, en cuanto a aranceles, o Google, perdón, quería decir, en cuanto a aranceles que Europa pueda imponerles, y la respuesta que emitiría o cómo respondería a los Estados Unidos, y yo creo que es en ese marco europeo donde tenemos que entender las relaciones que España pueda tener con Estados Unidos. Yo creo que Biden llevaría una política más liberal, que ha sido tradicionalmente la política norteamericana, sobre todo en sus relaciones comerciales con socios tradicionales como es Europa. En ese sentido, yo también pienso que Biden volvería a lo que han sido sus socios tradicionales, que en estos 4 años pues se ha distanciado mucho, desde empezando por el apoyo al Brexit, por abandonar el Acuerdo de París o la guerra arancelaria. Yo creo que ahí Biden sí marcaría una separación que sería paulatina. Estados Unidos realmente nunca ha dado grandes bandazos en política exterior a lo largo de su historia, pero yo sí pienso que Biden llevaría una política más liberal, más de dejar que el propio mercado dinamice las relaciones, que lo que llevaría Donald Trump, que en estos 4 años ha, vamos a decir, ignorado a Europa, o Europa no ha sido una de sus fuentes de preocupación, sino que se ha preocupado más en el área pacífico, Asia-Pacífico, sobre todo con China que con Europa.
Muchísimas gracias a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Veremos lo que pasa el martes y qué resultados tendremos el jueves. Muchísimas gracias.
Pues nada, encantado de estar de nuevo en tu programa, Cristina.
Un abrazo, José Antonio.
Buenos días.
Y es el momento de preguntarnos en las postrimerías del programa qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes.
Que me encanta el tema que traes hoy, y yo creo que va a ser muy atractivo para los oyentes. ¿Qué aniversario nos encontramos? ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues desde luego una mujer poderosísima. Juana I de Castilla, reina de Aragón y Navarra, realmente del imperio, del mayor imperio conocido, y a pesar de todo, vivió encerrada 45 años.
Juana la Loca, Juana la Loca para los oyentes, sí, y en la versión más popular.
Así ha pasado a la historia. Desde luego, bien del todo, parece que no estaba, pero que fue utilizada. También. Bueno, Juana nace en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Es la tercera hija de los reyes católicos. Una gran amazona, estudia música, latín, francés, la lengua romances de la península, pero no estaba destinada a ser reina porque tenía dos hermanos por delante. Como es costumbre en la época, Isabel y Fernando, los reyes católicos, sus padres, negocian los matrimonios. Barajaron casar a Juana con el delfín de Francia, con el rey de Escocia que pidió su mano, pero finalmente prima la estrategia de reforzar lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo y solo con 16 años contrae matrimonio con Felipe el Hermoso, el archiduque de Austria. En agosto de 1496, la futura archiduquesa parte de Laredo con la mayor flota en misión de paz montada hasta entonces en Castilla. La acompañaban más de 3.500 hombres. Querían impresionar a la corte flamenca. La despiden su madre, sus hermanos, la acompañan 60 navíos con la lana que exporta Castilla cada año, que eso es muy importante.
Era el comercio todo un imperio, entre la mesta castellana y
toda la zona de Flandes y los Países Bajos. Sí. Bueno, Juan encuentra una corte centroeuropea que prefiere primero una alianza con Francia y después una corte totalmente opuesta a la española, es opulenta. La española es muy sobria, religiosa, familiar, no conoce a su prometido, pero, como sabéis, se enamoran al verse.
Es que era guapísimo, ¿no? Felipe de Austria era muy guapo, lo llaman el hermoso en la historia, Felipe
bueno,
el Hermoso.
Sí. Sí, porque Luis XII, en un momento paran en Blois, en Francia, y Luis XII empieza a llamarle el Hermoso. Tiene una cara aniñada, la verdad es que, en fin, un hombre muy agraciado. Pero Felipe pronto pierde interés en la relación, lo cual despierta unos celos patológicos en Juana.
Ella no debía ser fea tampoco, ¿no? Porque la reina católica era rubia, era guapa y influyó a sus hijas en ese sentido.
Sí, sí, no lo era. No era una mujer tan bien agraciada y con una juventud, fíjate, pasmosa. Pero sí tenía un carácter un poco obsesivo. Dicen que como la madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal, que también murió en Arévalo después de una larga enfermedad mental de más de 40 años.
Sí, lo traía de la abuela, sí, el Juana la Loca.
El caso es que Juana trata siempre de acompañar a su esposo y da a luz, fíjate, al que será su heredero, es su segundo hijo, Carlos I, durante una celebración de una fiesta en el Palacio de Gante. La vida cambia para ella completamente con la muerte de sus dos hermanos mayores, Juan e Isabel, e incluso de Miguel de la Paz, un sobrino, de manera que se convierte en heredera de la corona de Castilla y de Aragón, así como del señorío de Vizcaya, que está unido a Castilla. Bueno, su madre Isabel la Católica intenta que se quede en España para preparar su sucesión, pero ella sigue a su marido a Bruselas. Es verdad que a su marido, muy ambicioso, ese se siente muy atraído ahora por el poder que le ofrece Castilla y la verdad es que mira más hacia ella. Bueno, impaciente Felipe el Hermoso por hacerse con el gobierno de Castilla, prepara una gran flota para regresar con su nueva familia en pleno invierno y eso está a punto de costarles la vida. Se tienen que quedar 3 meses en Gran Bretaña. Bueno, Felipe como consorte consigue por fin ser proclamado rey de Castilla cuando muere Isabel la Católica, que muere muy pronto. Pero su ambición dura apenas unos meses. Felipe el Hermoso había cumplido 28 años, muere, deja a doña Juana con 26 años y embarazada de su sexto hijo.
Es ese episodio bien conocido de la muerte de Felipe el Hermoso después de venir sofocado en caballo y que bebe un vaso de agua, parece que muere después de eso. No sé si eso tiene alguna base histórica.
Bueno, pues la verdad es que últimamente los historiadores se inclinan por unas fiebres, pero la verdad es que ese famoso vaso de agua fría después de un partido y de montar a caballo, bueno, ahí queda para la historia. La reina no se separa ni un momento del féretro, el viaje siempre nocturno, se prolonga durante 8 meses fríos, desentierra, exhuma el cadáver de su marido que estaba enterrado ya en Burgos donde fallece, se lo lleva a Granada. La verdad
¿Ocho
es
meses
que,
tarda de Burgos a Granada?
Sí, porque tienen que ir parando, viajan solo por la noche, los nobles la acompañan hasta que se cansan. La verdad es que es un episodio digno de una jornada de difuntos como mañana. Y ahí las murmuraciones sobre la locura de la reina aumentan cada día. Ese es el gran episodio que marca, bueno, pues seguramente una cierta o total obsesión y un aprovechamiento por parte de su padre Fernando el Católico. Porque, fíjate, el padre sabe que Maximiliano reclama el reino. También lo reclama el rey de Gran Bretaña, que quiere, pretende casarse con ella, el rey de Inglaterra en este momento. Bueno, afortunadamente el rey Fernando se hace con el gobierno, digo afortunadamente, no lo sé, porque la verdad eso condena a doña Juana a Tordesillas. Después será su hijo Carlos y los dos la mantienen férreamente encerrada. Solamente los comuneros, que llegan en 1520, la liberan porque ellos a su vez quieren liberarse de un Carlos I que solo mira hacia Flandes. Sabéis que no hablaba español cuando llega a España, no hablaba castellano. La situación, la verdad, es que se vuelve muy complicada. Ella, en un principio, parece apoyar a los comuneros, pero finalmente no firma nada en contra de su hijo y eso la devuelve a su encierro. Doña Juana nunca es declarada incapaz por las Cortes de Castilla, ni se le retira el título de reina, pero permanece, fíjate Cristina, 46 años en una casona cárcel de Tordesillas.
Es primero tremendo, con su yo no sabía que tanto tiempo, qué tremendo.
Sí, porque además muere para la época muy mayor, casi 76 años.
¡Madre mía! Está fíjate, acompañada... la madre, si no me equivoco, había muerto con 52 o así.
Efectivamente. Primero está con su hija Catalina, la niña, la hija póstuma, pero después se casa con el heredero de Portugal y permanece 30 años en soledad. Bueno,
no me extraña que se volviese loca.
Desde luego. Pero la utilizaron, desde luego, muy hábilmente, primero su padre, Fernando el Católico, después su hijo Carlos I, que le quita hasta las joyas cuando va a Tordesillas. Y los duques de Denia, que gobernaban en ese palacio de Tordesillas, la mantienen a veces en su sala, en su dormitorio, casi sin luz y sin permitirle salir al exterior. La verdad es que toda una crueldad. Doña Juana la Loca ha sido, yo creo que la mujer más poderosa de la tierra, sin duda. Y sin embargo vivió triste, encerrada y su locura, como digo, utilizada hábilmente por un sagaz Fernando el Católico y por un hijo Carlos. Fíjate, Francisco de Borja, el jesuita, va a visitarla ya al final de su vida, se lo pide Felipe II, porque la acusan de brujería. Y dice Francisco de Borja, las acusaciones carecen de fundamento. Dado su estado mental, quizá la reina no ha sido tratada adecuadamente. Fíjate qué final para la mujer más poderosa del mundo.
Qué interesante historia. El día 6 se cumple el cumpleaños, entre comillas, de esta Juana la Loca, que nos ha recordado Elsa González, maestra de periodistas. Muchísimas gracias, Elsa.
Un saludo
adiós,
a todos
adiós.
Vosotros.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro.
Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirre. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La tecnología está avanzando, estamos en una revolución y a veces puede tener consecuencias muy, muy importantes en nuestra vida. Imaginaos que pudiesen teleprocesar vuestros sueños y en virtud de ellos, pues establecer no solamente pautas sociales, análisis sobre hombres, mujeres, sino incluso ayudar a detectar enfermedades o a mejorar el pronóstico de las enfermedades. Bueno, esto puede ocurrir cuando se desarrolla, como ha ocurrido ya, un algoritmo para establecer pautas comunes en el sueño de muchas personas que han revelado qué cosas imaginan por las noches, ¿no? Para intentar entender entender todo esto, este algoritmo del sueño, vamos a hablar con nuestra experta, la CEO de Pentacuar Consulting, Estela Luna de María. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina. Buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que conviene dormir profundamente 7 u 8 horas, que no hacerlo pues hace que puedas estar más irritable, que tu trabajo salga peor, pero atención también que te envejezcas antes, que el cerebro empiece a envejecer antes. ¿Qué es esto de usar el Big Data para analizar los sueños?
Bueno, pues mira, esto es una iniciativa que han lanzado desde Helsinki, que es donde, sabes, la Universidad de Helsinki lanzó una iniciativa, y luego también pues la ha secundado Nokia Bell Labs, que Nokia es una empresa de tecnología, que todos hemos tenido un Nokia alguna vez, un móvil Nokia, es una empresa de tecnología también finlandesa, y entonces ellos han dicho, vamos a intentar utilizar todos nuestros conocimientos de inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning para ver patrones del sueño. Y luego es muy curioso porque para ello han contactado con investigadores de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Roma, han creado un banco de sueños que se llama el dreambank.net, que es banco de sueños traducido directamente del inglés, .net, dreambank, y luego pues ha resultado también que en Oregón les ha parecido bien la iniciativa y han creado otra base de datos, que es el Sleep and Dream Database, en Portland, y lo que se ha hecho es, primero, empezar a almacenar los sueños, que esto es muy interesante porque en todo proceso de tecnología lo primero que uno hace es almacenar las cosas para luego analizarlas, y entonces creamos una base de datos de lo que sea, de números de teléfono, de facturas de la luz, de lo que sea, todo eso vas apuntando dato por dato, lo juntas, lo almacenas y a partir de ahí haces un procesamiento, el que sea, un algoritmo o un análisis, lo que sea. Y es muy interesante, lo que es novedoso es que a alguien se le ha ocurrido decir, pues vamos a apuntar los sueños que tienen todos los ciudadanos del mundo, vamos a apuntarlo. Esto a lo mejor hace 30 años, la gente que tenía sueños o pesadillas, no sé qué, se lo contaba a su médico, a su psicólogo, a su psiquiatra o quien fuera, y ahora, sin embargo, pues utilizamos la tecnología para ello.
Y estos sueños almacenados en el banco este, Dream Bank, ¿qué datos nos han proporcionado por ahora?
Bueno, pues mira, es muy interesante. Perdona, antes de contestar tu pregunta, voy a expandir un poco más lo del Dream Bank, lo de la base de datos de sueños, porque una vez que se almacenan los sueños, los oyentes se preguntarán en general, oye, pero ¿cómo se puede almacenar un sueño? Pues lo que le piden es a cada durmiente que cuando se levante, y hay que hacerlo nada más levantarse porque si no se te olvida, apuntes en un texto lo que has soñado esta noche. Y lo que hace el Dream Bank es almacenar ese texto. Y entonces lo clasifica por temáticas, lo clasifica por los personajes que aparecen, lo clasifica por cosas similares con otras personas que están soñando lo mismo, todo eso lo clasifica. Y a partir de ahí hace un procesamiento del texto, pues como se hace el procesamiento del texto en muchos otros algoritmos que nosotros usamos para otras cosas, haces un procesamiento del texto para encontrar palabras claves similares. Y entonces se han empezado, como tú decías, se han empezado a ver ciertos patrones. Por ejemplo, ¿qué patrones se ven? Pues se ven que las mujeres tienen sueños optimistas y los hombres en general tienen sueños como más intensos, más agresivos, de más fuerza física, de más violencia.
De más acción.
De más acción, exacto. Perdona, estaba tratando de buscar una palabra más blanca para decirlo, que no tenga una connotación negativa, pues es eso. Las mujeres son como sueños, más optimistas, más propiamente lo que es un sueño, mientras que los hombres son cosas de acción, de mucha intensidad, de muchos eventos a lo largo del sueño. También se ha visto que los eventos globales influyen en los sueños que tiene la gente. Es decir, las personas que están experimentando un desastre natural, un huracán, un terremoto, lo que sea, pues más o menos todo el mundo tiene unos sueños parecidos.
Sí, o la pandemia, que comentábamos hace poco también con un experto, que parece ser que ha hecho repetirse los sueños en el mundo entero.
Efectivamente, la pandemia, esta sensación de encierro, un poco de cierta angustia que produce el confinamiento, pues ha hecho que se generen unos patrones de sueño parecidos. Entonces, al analizar los textos, se ve que son sueños similares y que a partir de ahí se pueden inferir cosas, que es para lo que se hace. No se hace solo por un interés narrativo o onírico o literario de saber qué sueña la gente, sino porque los sueños te permiten anticipar cosas que van a suceder en la mente de las personas que lo están soñando, de las personas, de la sociedad, de los grupos. Es decir, el sueño no solamente que soñemos cosas imaginarias, sino lo que han concluido estos investigadores, estos tecnólogos, utilizando inteligencia artificial y machine learning, es que al final el sueño tiene mucho que ver con lo que tú estás experimentando en la vida real. Es como una especie de extensión o continuidad respecto de lo que está pasando en tu día a día, que en ese momento en el inconsciente está más libre por la noche, pues se experimenta de otra manera, pero es una continuidad. No son cosas, no es el enigma del Santo Grial lo que vas a soñar.
Claro, no se trata de adivinar futuros, pero sí, por ejemplo, fijaos, encontrar determinados síntomas, algunos modelos repetitivos que permitan establecer síntomas parecidos en las personas y aconsejar en el caso de que sean propensos, por ejemplo, pues a la depresión, la ansiedad, el propio insomnio. O sea, que el sueño puede anticipar y puede revelar cosas que después pueden servir para ayudar a las personas.
Completamente, eso es lo que has venido tú mencionando durante esta narración que estamos haciendo, y es que el sueño anticipa problemas y anticipa situaciones relativas al bienestar y a la salud mental de la sociedad. O sea que al final, cuando estás en mitad de la pandemia y se repiten ciertos sueños angustiosos, o cuando, lo que hemos comentado, desastres naturales, guerras, o incluso situaciones personales que nadie sabe pero que se manifiestan en tus sueños, cuando esto lo metes en una base de datos y se compara con gente que ha tenido sueños similares, ves que a lo mejor esa gente más adelante han tenido que recibir ayuda por depresión o por ansiedad, y el sueño te lo está diciendo meses antes, con lo cual tiene mucho interés analizar estos sueños. Además, el interés científico de esta iniciativa de Nokia Bell Labs y de este banco de sueños es que ellos han creado un código de programación informática para analizar los sueños, y lo han puesto de manera gratuita y en código abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar. Entonces, el que quiera, además de que hay muchas apps en las que puedes apuntar tus sueños, pues el que tenga a lo mejor algunas nociones de informática y tenga interés, pues puede bajarse este código y analizar su propio sueño con el mismo código que lo están haciendo los investigadores de la Universidad de Cambridge, de Roma, de Nokia o del Banco de Sueños de Oregón. Es decir, han puesto esto al servicio de la sociedad.
Es interesantísimo, la verdad. No tardaremos en poder efectivamente meter en la máquina consultas. Llevo 10 noches soñando con precipicios, y que nos digan, bueno, pues esto pasó en Oregón en el año 53 y revelaba que las personas tenían, depresión o un tic, ¿no? En fin, interesantísimo. Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting, experta en ciberseguridad. Gracias por explicarnos el algoritmo del sueño.
Adiós, Cristina. Hasta el próximo día. Muchas gracias.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Y de los sueños a la realidad del día de hoy, Día de Todos los Santos en el calendario. Laura Rubio está en nuestros cementerios, concretamente en el más grande de la capital, el de la Almudena. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues mira, aquí estamos viviendo un día muy tranquilo en el cementerio, como decías, el más grande de España, porque la gente ha seguido
las recomendaciones. Ah, es el más grande de España, que no sabía, pensaba que solo es el de Madrid.
Sí, mira, la gente, la verdad es que ha seguido las recomendaciones y ha venido de forma escalonada durante los últimos días. Eso lo vemos porque sí que hay flores en las lápidas y en los nichos, pero bueno, como te cuento, Cristina, hoy nada de aglomeraciones y todo siguiendo las recomendaciones de sanidad. Por ejemplo, Pepita y Cristina nos contaban que ellas lo están viviendo con normalidad, y fíjate en la historia que nos cuentan.
Hombre, yo lo estoy viendo como siempre. ¿Qué te voy a decir? Todo esto que han organizado no creo que sea para tanto, porque la cosa esta del cementerio ha bajado muchísimo.
Y no viene tanta gente como para el desfile.
Venimos
de
gente
los drones,
mayor.
De la policía a caballo, de...
Venimos gente mayor.
Hombre, mi marido trabaja aquí, es enterrador. Y entonces él dice, ir pronto porque luego al mediodía va a haber muchísima gente, o eso se espera.
O sea que no ha habido acumulaciones, pese a que habían advertido al respecto.
Por eso yo creo que la gente se ha comportado, ha decidido venir, como te decía, de forma escalonada durante los días anteriores, y la verdad es que no estamos viendo demasiada gente con respecto a otros años, porque bueno, aquí que hay 5 millones de personas, más de 5 millones de personas enterradas, pues imagínate, aquí vienen miles de personas en este día tan señalado. Lo que sí que ha habido para controlar todo esto ha sido mucha presencia policial. Incluso drones se han instalado en este cementerio. Sí, sí. Ha habido hasta 3 drones esta mañana. También hemos visto los helicópteros pasar por aquí. Yo creo que, bueno, pues para vigilar eso precisamente, para que no hubiese aglomeraciones y que, bueno, pues evitar contagios inesperados o innecesarios durante este día. Pero bueno, como te digo, la gente se ha comportado muy bien. No ha habido aglomeraciones, poquita afluencia.
Y visto la respuesta de los vándalos en las calles, habrá que trasladar esa presencia policial más bien a esta noche, sí, en los lugares estratégicos de Madrid y de España. Una última cuestión, Laura. ¿Es sobre todo gente mayor la que acude, en tu percepción?
Pues mira, hay de todo. Gente muy mayor, gente que venía sola y gente que también está un poco desorientada, porque como es tan grande este cementerio, pues a veces es que no sabes ni por qué pasillo te andas. Pero también ha habido gente joven. Yo entiendo que gente que ha perdido recientemente a sus seres queridos. Hemos hablado con mucha gente esta mañana y gente que, bueno, pues que nos decía eso, que incluso habían perdido a sus abuelos, a sus hermanos, durante esta pandemia, durante la primera ola.
Pues Laura Rubio, desde la Almudena de Madrid. Muchísimas gracias y buena jornada todavía.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar.
Pista de salida del programa y ya aterriza aquí Pepe Oneto. Que hay alivio, buenos días.
Buenos días, Cris, que hay alivio. Bueno,
tenemos también a Mikey de Toro, guisandero, con su olla nueva, su olla conyugal. Ya sabes que antiguamente a los recién casados se les regalaba una olla y un saco de trigo.
Ah, joder, digo, ¿cómo sabe Cristina que me acabo de comprar una olla?
Pues aférrate a la olla, aférrate a la olla y déjate de comida estercolera, que te he escuchado y me ha sentado muy malamente eso, ¿eh?
No, he tomado nota, Pepe, y además, es que cuando lo ha dicho Cristina, nos acabamos de comprar, Rocío y yo, una olla enorme para hacer caldo a mansalva para todo el invierno.
Rocío, contrónamelo,
me encanta seguir estas andanzas neomatrimoniales. Bueno, lo que nos trae Pepe Oneto en esta festividad de Todos los Santos es rarísimo, me encanta. Sé que Marci le ha pedido... Bueno, tú dilo, Pepe.
Efectivamente, es cierto que hoy podíamos haber estado hablando de los buñuelos exactamente y demás, ¿no? Pero sin embargo, hay también una especialidad que a nuestra gente le encanta, como son los bombones, Cristina.
Los bombones, que jamás hubiese pensado yo en hacerlos en casa, ¿eh?
Sí, además se puede hacer y además para hacer fiel a la tradición culinaria de esta época, de Todos los Santos, o los tozantos, como decimos por aquí por Andalucía, Cristina.
Ay, que eso me encanta, los tozantos.
Los tozantos, ahí está.
Me gusta.
Eso de decir las fiestas de Todos los Santos, como diría una Cristina.
Para empezar, es que es muy costoso y muy largo. Los tozantos son mucho más sintéticos.
Entonces, para hacer fiel a esta época de los tozantos, Cristina, como digo, vamos a hacer bombones. Pero también vamos a darle un guiño a esos productos como es la castaña. Por lo tanto, vamos a hacer, si os parece bien, unos bombones de castaña, Cristina.
Pero que qué no rico. Son unos... ¿cómo se llama eso? Que me gusta a mí tanto las...
¿El marrón glacé?
Sí, no es marrón glacé.
No tiene nada que ver. Además, es muy sencillito. Mike, toma nota. Rocío, contrómele.
La tienes, ¿verdad?, en la cocina ahora, o sea, que estará tomando nota también.
Saludos, muy afectuoso, Rocío. Mira, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger castaña, la vamos a pelar, la vamos a pelar y luego montar la piel esta que tiene en el interior. Pero hay que tener en cuenta que ya se venden, se comercializan ya pelada y todo, ¿eh? También la
¿Y hay alguna manera de pelar la castaña más práctica? Porque hay que ver lo que cuesta pelar una castaña.
Pues mira, una vez que le quitamos la cáscara exterior, la interior, que es la que cuesta más trabajo, le damos un ligero hervor, lo que se llama chancochá, que decimos muchas veces.
Escaldarlas.
Escaldarla, sí. Y así sale con más facilidad. Bueno, como digo, se puede adquirir ya naturales, pero incluso mondada y todo, Cristina, ¿eh? Que a ver las islas, que dicen los gallegos. Bueno, pues ya las tenemos, ¿eh? Ya la tenemos así de esta forma. Ahora vamos a coger, la ponemos en un caso, la vamos a cubrir de leche, le vamos a echar una ramita de canela, también le vamos a poner un poquito de vainilla, que le va fenomenal, y un poquillo de azúcar. La llevamos al fuego para que hierva hasta que ya las castañas estén totalmente tiernecitas.
¡Ay, qué bueno!
Claro, cuando esto ocurra, vamos a colarla, la leche, evidentemente, donde se ha cocido, la vamos a reservar por si luego no hiciera falta. Y ahora viene, por supuesto, el ingrediente estrella, como es el chocolate, ¿no?
¿Y se tiene que quedar la castaña muy blanda, blanda?
Totalmente blanda, hasta para que podamos convertirla en un puré.
Como si fuese una pasa.
Que eso, exactamente, una pasa, más que nada una pasta, ¿eh?
Muy bien, casi.
Bueno, entonces ahora vamos a coger el chocolate, que puede ser el chocolate, este chocolate que hay especial para fundir, o si no, también, si no tienen ustedes, puede recurrir al chocolate este que hay ya con leche, tabletas de chocolate, ¿eh? Este lo ponemos en un cuenquito, le ponemos un poquito de nata líquida para montar, y lo vamos a llevar al microondas, fíjense, ¿no? Para que este chocolate se funda, se derrita perfectamente. Cuando ya esté totalmente fundido y derretido, el chocolate lo vamos a mezclar con ese puré de castaña que anteriormente hemos preparado, ¿eh? Lo vamos a llevar a la nevera para que se solidarice. No me gusta decir que se ponga dura, porque Mike tiene mucha guasa y me puede sacar.
¿Quieres decir para que se solidifique?
Para, no.
Porque solidarizarse con...
¿Yo qué he dicho? ¿Solidarizarse? ¿Dices yo?
Solidarizarse.
Para que se...
Como estás pensando guarrerías, pues
claro. Madre mía, tío.
Se solidifique, ¿eh? Efectivamente. Bueno, para que coja la consistencia adecuada, de tal forma que podamos luego coger pegotoncito, ¿eh? Una vez, esto es un plato muy muy apropiado para, desgraciadamente, no quiero hacer un pájaro de mal agüero, pero que nos esperan tiempos de confinamiento.
Y con los niños. Esto es una cosa con los niños, es estupendo.
A los niños, a los adultos, vamos a lavarnos muy bien las manos, ¿eh? Vamos a quitarnos las cosas negras que hay en las uñas también, para que no haya problema, porque se puede confundir.
Es una guarra que final de programa que no nos lo emponzoñe.
Es que se puede confundir con el chocolate, Cristina, no pasa nada. Bueno, y vamos a hacer unas bolitas. Ya tenemos hechas las bolitas, ¿eh? Gracias a la consistencia que hemos conseguido a la nevera. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a emborrizarlo con fideos de chocolate, ¿eh? Ya saben ustedes.
Como una trufa.
Como una trufita, exactamente. Y al pasar por los fideos de chocolate, se va a quedar totalmente así cubierto con los fideos de chocolate. Vamos a llevarlo a la nevera para que se ponga así un poco de consistencia. Y así habremos conseguido este rico bombón de castaña. Un bombón muy
bonito,
apropiado para esta
fecha. Y no se puede, emborrizar también con cacao crudo, ¿no? Que me gusta mucho.
Exactamente, con cacao crudo también.
Que
queda
es menos
con
dulce.
Unas trufitas y queda muy simpática con el dulzor del interior que tiene y ese puntito así ligeramente amargo que tiene, pues una combinación muy rica.
Bueno,
y
además, se me ha hecho agua a la boca, no te digo más.
Claro.
Si es que siempre pasa, qué hora más mala, de verdad. Sí, siempre.
Bueno, tengo alguien se ha quedado sin la receta, en Saboreando la colgarás, ¿no? En
Saboreando voy a poner, y también pueden ustedes, para que vean que es una fecha que la requiere, voy a explicar cómo se hace el auténtico buñuelo de viento, que es muy sencillito y además es muy socorrido y bastante apropiado para hacerlo en familia, Cristina.
Fantástico.
Me ha encantado. Perdón.
Os iba a decir, porque nos ha mandado un oyente, como siempre, que estamos últimamente, que te piden consejos, Pepe, pero ha habido una que esta semana, lo que nos ha querido mandar es, aparte de cómo elabora ella los bombones, es un método de presentación que a mí me ha llamado la atención, que si queréis lo podemos escuchar.
Sí. A ver.
No lo podemos escuchar porque creo que no lo tenemos, así que os lo cuento yo. Os voy a decir
pues
que esta tía, aparte de meter el mantecado y efectivamente hacer un bombón, yo creo que un poco más potentorro, el que has hecho tú, lo que hace ella al final es coger los plásticos de los huevos de codorniz, que poco me parece, y meterlos dentro para que luego salgan con la forma del huevo de codorniz.
Mira, no es mala idea.
Y así te sale como más...
Y... Ah, el huevo de codorniz es una huevera de plástico más pequeñita.
Claro, y además es de plástico.
Claro,
no es de cartón,
es que nunca he comprado huevos de codorniz.
El envoltorio donde se comercializa los huevos de codorniz, Cristina. ¿Eh? Y si quiere usted hacer un bombón grande, puede coger un envoltorio de los huevos de avestruz.
Eso le iba a decir a Pepe, que si esos existían, que ¿por qué no hacemos bombones como Dios manda?
Claro, pero este consejo no es pertinente donde la castaña, porque la castaña se maneja mejor y se puede hacer bola, ¿no?
Claro, 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 con los de castaña. Este a lo mejor le cabe un trocito de almendra, a lo mejor un Kiko.
Un Kiko, por ejemplo. Y así como así, Mikey, Cristina, igual que hemos hecho con la castaña, se puede hacer con cualquier otro elemento que luego se mezcle con el chocolate fundido y podemos hacer bombones, pues fíjense ustedes, de todo lo que quieran.
Porque eso era lo que te pregunto.
Por ejemplo, se me ocurre, mira, los huesos de tocino de santo, que ahora estamos en la temporada, pues cogemos los huesos de santo, los vamos a espachurrar y los mezclamos con el chocolate y vamos a hacer unos bombones de hueso de santo.
Eso. Qué rico. Ya. Bueno, claro, tenemos que ir, lo dejamos aquí, lo de los bombones, os remitimos a Saboreando, que hay alivio, Pepe, y ha llegado el momento de despedir el programa, Mikey de Toro.
Ya, qué pena, como siempre, se acaba.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo cariño para todos, amigo, chao.
La semana que viene, a las 10, las 9 en Canarias, el sábado estaremos como un clavo. Y ya sabéis que esta redacción la configuran Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Mikey de Toro, Diego González y Miguel Soria, y que el control ha sido de Natalia Escobar, y ayer no fue de Cinta Molina, que estaba descansando y la puse yo en el estudio, fue de Álvaro Español. El central ha sido de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La corona llevaba el nombre de su hermana. Pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
Trilogía Sí, Sí. El domingo por la tarde, en 13.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Get your motor running. Get out on the highway.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez de la Fuente, abogado. abogado solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.